solidaridad con los habitantes de Mocoa. A las 7 de la mañana, 24 minutos, tenemos en línea Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, se encuentra en Barranca Bermeja. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días.
Hablamos hace unos días y le preguntábamos a Felipe Bayón sobre el reporte de la Contraloría y le quiero preguntar sobre un titular que trae hoy el periódico El Tiempo. Ecopetrol pudo prevenir el derrame. ¿Eso es cierto? ¿Se pudo prevenir el derrame y no se hizo?
Pues Yolanda, gracias por la oportunidad. Yo creo que pues primero decir que nosotros, en particular con los reportes de la Contraloría de las vigencias 2015 y 2016, podemos decir con absoluta tranquilidad que de los pozos que salieron mencionados en el 2015, que eran 5 en particular para esta zona, todos esos pozos están abandonados. Y lo segundo es que el pozo Lizama 158 no era parte de los pozos mencionados en el reporte. Habiendo dicho eso, y en aras pues que nosotros, que somos los primeros interesados en entender qué fue lo que pasó, hemos, y yo personalmente he ordenado una investigación con gente independiente a la operación, que se devuelva hasta el año 2006, cuando perforamos el pozo, y haga un recuento detallado desde lo técnico, de la información, de todas las comunicaciones, porque sí necesitamos entender, primero, qué sucedió. Necesitamos entender si hubo eventualmente decisiones que se demoraron y nosotros pues poder trabajar en prevenir algún evento como este para el futuro.
Ahora, en este momento todavía ustedes no tienen claro qué ocasionó el problema, en el sentido de saber, cuando tengan claro qué ocasionó el problema, saben si lo pudieron prevenir o no, porque es que se ha hablado mucho de que se había advertido que había problemas, que en el pozo y demás, y esa es un poquito la pregunta que quisiéramos aclarar con usted: si ustedes sabían algo de ese pozo en concreto, si tenían información, si hubieran podido tomar una decisión que no se tomó.
Pues eso, como usted bien lo dice, hace parte de la investigación. Lo que sí podemos decir es que durante los años 15 y 16, acordémonos que en el 2015 el pozo ya estaba cerrado, el pozo no estaba produciendo, estaba inactivo. Durante los años 15 y 17 en particular se hicieron algunas actividades de mantenimiento y pues toda esa información precisamente la seguimos recopilando, estamos mirando en detalle los registros y pues todos los documentos como parte del proceso de investigación. Yo creo que es importante mencionar también y aclarar un par de cosas. Uno, en particular con la emergencia, y pues estamos dedicados es a atender a las comunidades y a la gente que está impactada y a pues manejar la emergencia, porque nosotros seguimos todavía pues en manejo de emergencia. Pero le decía aclarar un par de cosas. La primera, que el volumen que efectivamente cayó de crudo a los cuerpos de agua fue de 550 barriles. Se ha especulado sobre el volumen, se ha dicho que posiblemente era un volumen más alto, pero es pues confirmar que son 550 barriles. Y el segundo punto es que el crudo cayó en una escorrentía que va a la quebrada de Lizama entre los días 12 y 15 de marzo. O sea, hace ya 12 días que no tenemos crudo cayendo en los cuerpos de agua. Habiendo dicho eso, pues estamos en toda la labor de recolección porque todavía tenemos crudo en la quebrada Lizama, en el Caño Muerto, y hemos tenido iridiscencias en el río Sogamoso.
Ahora, también ha dicho el ministro de Ambiente que falta un poco de diligencia o de celeridad de Ecopetrol en el comienzo de la emergencia, es decir, cuando comenzó el derrame. Él ha dicho que ahí de pronto faltó hacer un poquito más o poner toda la capacidad que tiene la empresa para poder atender la emergencia. ¿Qué dice usted?
Pues nosotros desde el día 2 de marzo, que fue cuando arrancó la emergencia, hemos destinado los recursos. Pero también hay que reconocer, y en particular pues es una respuesta desde lo operativo, desde lo técnico, que es compleja. Hemos tenido acompañamiento, entre otras, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que ha hecho unas recomendaciones puntuales en algunos puntos de control, por ejemplo. Y hemos reforzado, pues atendiendo esas recomendaciones, recursos y pues tener efectivamente todo lo que tengamos que tener en el campo y pues en soporte de la operación. En ese sentido, pues confirmar que nosotros como Ecopetrol no escatimamos en términos de los recursos, del personal y desde lo que necesitemos desde el punto de vista operativo y técnico, pues para poder garantizar que terminemos con la emergencia. Esto va a tomar todavía algunas semanas y que podamos restaurar y remediar la zona hacia adelante.
Sí, doctor Bayón, usted mencionó el 2006, que es el año en el que, entiendo, se abre ese pozo. Y durante el tiempo que estuvo en actividad, pues se hicieron una serie de cosas con el pozo y luego se selló o se finalizó, como sea la palabra técnica para eso. Usted en aquel momento no era el presidente de Ecopetrol, pero ¿usted está completamente seguro de que en aquel momento se hizo lo que se tenía que hacer con ese pozo en particular, incluso si no está mencionado en el informe de la Contraloría, que es cierto, menciona un pozo distinto, que uno supone que es cerca, pero que no es el mismo? ¿Usted puede o tiene manera de determinar si lo que se hizo fue lo que se tenía que hacer y que no hubo error humano en la manera como se abandonó ese pozo?
Pues precisamente nosotros estamos en el día de hoy volando parte de los equipos que vienen desde Houston. Son unos equipos pues especializados que se utilizan para hacer intervenciones de bajo presión, o sea, con el pozo todavía fluyendo. Cuando nosotros podamos entrar al pozo nuevamente, eso nos va a permitir, uno, pues remover cualquier cosa que haya dentro del pozo, sea alguna obstrucción o algún daño, pero como usted lo dice, entender la situación del pozo, o sea, desde el punto de vista de integridad, desde el punto de vista técnico, cuál es la situación real del pozo, y eso es información súper valiosa para poder definir qué fue lo que pasó. Y si efectivamente tenemos un daño en el pozo, hubo un tema de integridad, y hace parte pues de la información que será entregada a la gente que está haciendo la investigación también. O sea, si nos falta alguna información técnica, que definitivamente pues para lo cual dependemos de poder tener acceso al pozo.
Doctor Bayón, también a propósito de ese informe de la Contraloría del 2015, se ha mencionado sobre esa alerta que hay a propósito de 38 yacimientos con los cuales no se cumplió el programa de abandono de pozos que establece la ley. Claro, obviamente aclarando que entre esos 38 no estaba el 158 de la Lizama. Pero a usted particularmente, o Ecopetrol, ¿va a hacer algo en relación con esos 38 pozos o yacimientos que supuestamente tuvieron un mal abandono?
Sí, pues nosotros confirmar lo siguiente. En promedio en un año podemos estar abandonando, entre lo que es operación directa y operación hecha por nuestros socios, unos 200 a 220 pozos. O sea, todos los años se abandonan, y eso quiere decir, son pozos que quedan sellados permanentemente, que no pueden ser utilizados, no pueden ser producidos, unos 200 a 220 pozos. Y en ese sentido, pues tenemos estándares, tenemos pues muchísima claridad sobre cuáles son los procedimientos a seguir. Claramente yo creo que esta situación que estamos viendo en el 158 nos tiene que ayudar a ver si hay algo que tengamos que ajustar hacia adelante, pero nosotros, desde el punto de vista del abandono de los pozos que hacemos todos los años, pues estamos tranquilos en lo técnico, que efectivamente los pozos han sido bien abandonados.
Señor Bayón, dice también el ministro que están investigando, si el ministro de Medio Ambiente, si ustedes ocultaron algún tipo de información a la ANH. ¿Ocultaron algún tipo de información?
No, nosotros, pues dos cosas. Uno, no he tenido oportunidad de hablar con el ministro pues ayer y hoy. Sé que estuvo en la zona, pero pues se imaginarán, es una zona amplia. Hemos estado en diferentes lugares revisando todo el manejo de la respuesta. El ministro pues está haciendo sus indagaciones, la ANLA también. Confirmar que nosotros estamos absolutamente dispuestos con toda la información, y toda la información está disponible. De hecho, pues yo he ordenado custodia de todos los documentos, los correos, los documentos, los informes, los chats, todo tiene que ser preservado como parte de esta investigación. Y en particular con la ANH, pues nosotros rutinariamente y con frecuencia entregamos reportes a la ANH sobre el estado de los pozos, sobre si tenemos que hacer algún mantenimiento, si necesitamos inclusive que nos otorguen una ampliación de algunos plazos, en particular sobre pozos inactivos, para hacer actividades. O sea, en ese sentido toda la información está disponible, pero claramente pues el ministro tendrá que hacer sus indagaciones y sus averiguaciones.
Hablamos con Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, a propósito de la emergencia ambiental que se ha presentado en Santander. ¿Ya tienen ustedes un cálculo de cuánto ha costado y puede terminar costando la atención de esta emergencia?
Pues obviamente llevamos un registro muy detallado de las cuentas, de lo que todos los días estamos invirtiendo, pero yo creo que lo más importante es decir que nosotros nos debemos a la gente de la comunidad, tenemos que estar ahí para ellos. Nosotros hemos hecho presencia, tenemos oficinas de atención, hemos reubicado gente, estamos trabajando con los ganaderos, los finqueros, estamos trabajando con los pescadores, y definitivamente Ecopetrol está absolutamente responsabilizada con detener el flujo de crudo del pozo, sellar definitivamente el pozo y hacer toda la recuperación y remediación de la zona. Y pensemos que nosotros somos vecinos, nosotros estamos aquí desde la creación de Ecopetrol y seguiremos aquí por muchos más años, y tenemos un compromiso profundo con la gente de la zona para seguir trabajando con ellos y definitivamente pues trabajar con la gente que así se ha visto impactada.
Doctor Bayón, precisamente con eso, digamos, ¿cuánta gente se ve afectada? ¿Cómo la está acompañando Ecopetrol? Y en el caso, por ejemplo, de gente que vive de la pesca y que deriva ahí su sustento, ¿la están compensando de alguna forma?
Sí, pues gracias por la oportunidad. Precisamente nosotros tenemos un par de oficinas de atención en el corregimiento de La Fortuna. Hemos reubicado 69 personas, están en un hotel cerca de la zona. Muchas de esas personas han tenido que dejar sus mascotas, sus animales, por ejemplo, en las casas. Tenemos un grupo de gente, incluido un veterinario, que los visita diariamente, se están cuidando. En particular los finqueros de la zona, que también se han visto afectados a lo largo de los 23 kilómetros de la quebrada de Lizama y el Caño Muerto, pues estamos trabajando con ellos, suministrando agua, suministrando, por ejemplo, melaza para los animales. Con los pescadores nos hemos reunido en varias oportunidades. Ayer, por ejemplo, con los que representan los 11 grupos de pescadores de la zona. Pensemos que entre los habituales y los ocasionales son alrededor de 550 personas. Y pues trabajando con ellos, de hecho, pues hoy tenemos 150 personas de la comunidad que están trabajando en la respuesta. Conocen la zona, ellos saben, en particular en el río, por ejemplo, todos los temas de corrientes, dónde podemos ir a buscar crudo si no lo hemos encontrado, si hay trazas de crudo. Entonces, pues es fundamental que estamos trabajando con ellos, estamos presentes en la zona y pues lo vamos a seguir haciendo.
A ver si entendimos bien los datos. El presidente de Ecopetrol nos habla de reubicados y nos habla también de quienes han sido afectados, porque usted habló de pescadores, habló de ganaderos, el grupo de personas afectadas por esta emergencia ambiental es grande. A ver si podemos recapitular esos datos.
Sí, claro. Entonces, en particular, en reubicación, nosotros tenemos 69 personas que han sido reubicadas. Con los ganaderos, pues hay varios ganaderos a lo largo de las riberas de los ríos y con ellos estamos trabajando. Sin embargo, pues tenemos una oficina de atención en el corregimiento y la idea de la oficina, pues está abierta y seguirá abierta por el tiempo que requiramos, es que la gente pueda ir, se presente, nos manifieste sus inquietudes, sus quejas, sus reclamos, sus recomendaciones, y los vamos a seguir atendiendo. Pero tenemos un grupo de trabajadores dedicados exclusivamente y específicamente a tratar pues todos los temas de la comunidad, y como pues usted bien lo decía, son habitantes del corregimiento, gente que tiene sus fincas en la zona y que tiene en particular ganadería, y pues todos los pescadores también.
Pero no hay todavía un censo de damnificados, que pudiéramos decir, tantas personas damnificadas en total.
Tenemos un censo y de hecho pues estamos recogiendo toda la información, si ha habido afectación, si hay un impacto, y digamos que la instrucción ha sido bastante clara en términos de atender esos reclamos de manera inmediata. Habrá algunas cosas, como usted entenderá, que puede que tomen un tiempo mientras se verifican, y pues eso puede tomar algunos semanas y algunos meses, pero sí hay una atención directa y sobre todo pues hemos impactado de alguna manera subsistencia de mucha gente, los mismos ingresos, y en eso estamos trabajando desde el día uno.
Pero no tiene a mano el número de damnificados que ha arrojado ese censo.
No, como le digo, tengo el dato de las personas que hemos reubicado, que eran personas que estábamos, que habíamos identificado pues en el área donde había una posible afectación o un impacto y donde podría haber una exposición, pero no tengo el dato exacto de las personas que hemos censado hasta la fecha. Son, en este momento, pues más de 69, les decía, que hemos reubicado, 150 personas que ya están trabajando dentro de esas personas que censamos dentro de la respuesta. O sea, hay 150 personas de la comunidad trabajando con nosotros.
Bien, personas de allí que están apoyando, de hecho, la misma emergencia. Pues interesante. Muchísimas gracias. Seguro que avanzamos en la conversación en estos días, en la medida en que se conozcan más detalles sobre el origen de lo que ocurrió y la atención que se le está dando a la emergencia. Gracias por esta comunicación.
A ustedes muchas gracias. Un buen día.
Felipe Bayón es el presidente de Ecopetrol. Él dice que, primero, que están guardando toda la información, todas las comunicaciones, correos, chats y demás, de cara a que se tenga, dice él, transparencia en lo que se ha hecho, que ellos han atendido desde el día 1, que fue el 2 de marzo, la emergencia. Recordemos que el Ministerio de Ambiente dice que ha faltado un poco de mayor diligencia, si se quiere, por parte de Ecopetrol en la atención de la emergencia. Él también insiste en que en el documento de la Contraloría no se habla del Pozo 158, pero que todavía ellos están investigando el origen de esta emergencia. De alguna manera, lo que nos está diciendo, profe, es que no se pudo prevenir. Se lo preguntaba yo porque ya empieza a hablarse en el sentido de que Ecopetrol pudo prevenir la emergencia, que estaba advertida de problemas en el pozo. Y él lo que dice es que había muchos informes de la Contraloría, que específicamente el pozo 158 no, pero que ellos todavía no tienen claridad absoluta de qué fue lo que causó el problema.
Y además no lo van a saber hasta que no pase la fase de emergencia, digámoslo así, de atención de emergencia. Muchas cosas se han dicho sobre este incidente que ocurrió en la Lizama. Se ha dicho, por ejemplo, que se estaba haciendo fracking allá y que esto demuestra que no se puede hacer fracking si es que fue causado, por ejemplo, por un sismo. Se ha dicho que han caído miles de barriles de petróleo, nos dice el presidente de Ecopetrol que son 550, y se ha dicho que no ha habido atención y que sigue fluyendo el petróleo a los cuerpos de agua, cuando ya se contuvo el fluido del petróleo hacia los cuerpos de agua. La verdad hay que decir que Ecopetrol ha puesto la plata y ha puesto la cara en esta circunstancia, y esa es una buena cosa, por lo menos que haya comunicación e información al público.
Y un dato también relevante en relación con lo que dijo Felipe Bayón, y es que Ecopetrol está tranquilo como entidad, como empresa, en relación con los 38 pozos mencionados por la Contraloría que habrían tenido un mal abandono. Él dice que no, que tuvieron un buen abandono y que ese tema no les preocupa, a pesar obviamente de que dentro de esos 38 pozos no aparece el 158.
Aquí todavía hay mucha tela para cortar y muchos pronunciamientos los que deben llegar de los distintos organismos de control. Entre tanto, lo que dice Ecopetrol es que la emergencia directa se está atendiendo con la reubicación de familias, con la contratación de personas de la comunidad que se han visto afectadas, con la atención a los ganaderos, a los pescadores, en fin. Pero la emergencia se mantiene a pesar de que, dice el presidente de Ecopetrol, ya no hay derrame de crudo en las fuentes de agua. 7 de la mañana, 41 minutos. Usted